En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.
Big Data Sports. Data Sports. Data Sports. Bienvenidos a un nuevo episodio de Big Data Sports, en este caso nuestro capítulo 87. Buena parte del planeta, porque el personaje tiene seguidores en cualquier lugar donde se juega al fútbol, todavía sigue muy contenta, muy excitada por el ascenso conseguido por Marcelo Bielsa con el Leeds United, por haber ganado también el título del Championship en un campeonato muy duro. Pero bueno, ustedes saben cómo somos nosotros. Salió campeón el Leeds, ascendió el Leeds, pero nosotros hoy con Agustín vamos a hablar del Brentford.
Así es, Marcelo Gatman. Esto tiene reminiscencias a cuando Carlos Tevez se fue a jugar a China, que en Argentina estábamos siguiendo la Liga China y descubríamos cosas, o cuando Maradona agarró a Dorados de México en la segunda y descubrimos una categoría nueva. Pasó con el Leeds, con Bielsa ya desde el año pasado que empezamos a seguir el Championship y hemos entrado en un mundo mágico de historias y de no solamente grandes competiciones con adrenalina hasta el final, ya que cuando estamos grabando este episodio fue la última fecha y hemos tenido novedades de todo tipo, sino también que vamos a trabajar sobre el fenómeno que nos atañe, que es el mundo de los datos, ¿no? Y cómo esto en el mundo del Brentford tuvo mucha repercusión. Y bueno, hoy tenemos muchas preguntas tenemos, ¿no, Marce? Más que aseveraciones.
Por supuesto, un montón de preguntas, porque el enfoque que tenemos es a partir de, bueno, la relación con un amigo que hemos hecho en este andar por el mundo del fútbol, de la data, de las distintas maneras, de los modelos matemáticos. Y quien participa con nosotros como invitado hoy es Ricardo Larrandart. Ricardo es actualmente consultor deportivo, pero durante un par de años, y creo que un par de años muy jugosos, formó parte de la estructura armada por Matthew Benham, que es el dueño del Brentford, y al mismo tiempo formó parte del club, teniendo participación directa en algo que es muy interesante del modelo del Brentford, que es, bueno, cómo es su política de compra-ventas, qué se toma en cuenta para elegir a los jugadores. Bueno, no perdamos más tiempo y lo sumamos ya a Ricardo. Bienvenido a Big Data Sports, Ricardo.
¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal, Agustín? Muchísimas gracias también por la invitación y, como siempre, un placer conversar de este tema tan, tan interesante.
Por supuesto, que tiene un montón de ángulos. Lo primero que queremos saber, Ricardo, es que nos cuentes cómo es tu historia con el Brentford, cómo formaste parte de ese club y haciendo qué exactamente.
Bueno, como lo dijiste, fueron años bastante jugosos. Fue casi 10 años trabajando entre una cosa y la otra. Yo llego acá en 2007 a Inglaterra y entro a trabajar en una empresa que se llama Smartodds, que es propiedad de Matthew Benham, que es el dueño del Brentford. Uh-huh. Y Smartodds se dedica a todo lo que es en el mundo del betting, producir modelos matemáticos para batir al mercado de las apuestas, ¿no? De a poco me fui moviendo, sabiendo que Matthew tenía un club de fútbol y que mi interés tenía que ver más con el tema del mundo del fútbol que con el tema del betting. Llegó un momento en el que, bueno, pude crear ese puente para moverme de lo que era Smartodds, la empresa, hacia el lado del fútbol y poder llevar todo lo que veníamos trabajando en cuanto a las estadísticas y los modelos matemáticos hacia el campo real del fútbol, ¿no? Eso es un resumen más o menos de cómo fue que se fueron dando las cosas.
Bueno, ¿y cómo explicarías el modelo del Brentford desde esa perspectiva? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es el punto de intersección entre los análisis de apuestas, la manera de elegir jugadores, el hecho de no estar tan pendiente de la tabla de posiciones? Y bueno, la pregunta ya es muy amplia también. ¿Qué distingue al Brentford de otros equipos, ¿no?
Yo creo que, a ver, voy a hacer desde lo general hacia lo más particular, ¿no? Yo creo que la visión y la metodología de Matthew Benham es la piedra base donde empieza todo. Y cuando digo la visión y la metodología, es porque él es una persona muy pragmática y el fútbol no está básicamente rodeado de gente pragmática, sino que es algo muy emocional, y las decisiones se terminan tomando de manera emocional y no de manera racional. Y para ir hacia lo que es un poco más específico, ¿no? Yo lo dividiría en tres factores en cuanto a qué hace a Brentford distinto del resto, por ejemplo, ¿no? Una es, como lo venía diciendo, si partimos de que la cabeza, el cerebro del club, que es su dueño, baja más o menos una política de tomar decisiones de manera más racionales que emocionales, eso ya es un punto de partida. Si a eso le sumamos a que Brentford cuenta, a través de su dueño, con una maquinaria detrás que tiene que ver todo con el uso de los datos, las estadísticas, y no solamente el uso de los datos, que para mí el uso de los datos es una cosa, pero lo más importante es el entendimiento, ¿no? ¿Cómo usamos esos datos? ¿Por qué usamos esos datos? ¿Y para qué usamos esos datos? Que para mí es lo fundamental cuando se usan datos. Porque usarlos los pueden usar muchísimos. Ahora, darle sentido a esos datos es donde se produce el quid de la cuestión, ¿no? Y después hay otro dato que no es menor, y que hay veces que mucha gente también lo se pierde de vista, ¿no? Que Brentford es un club pequeño aquí en Londres, por lo cual no tiene la presión de los clubes mucho más grandes, ¿no? Por ejemplo, en una charla que tuve con el director deportivo del Leeds, él me decía, acá en Leeds, 45.000 personas todos los partidos, la ciudad respira Leeds, te encontrás en la panadería y te dicen que ganen. Eso en Brentford no pasa, por ejemplo. Recién este año y los años donde fueron razonablemente bien, salen artículos en la prensa, pasan los partidos por televisión, pero en realidad Brentford es un club pequeño, lo cual le quita la presión un poco, ¿no? A la cuestión de, por ejemplo, de ser distintos, a la cuestión de hacer cosas que no sean convencionales, a la situación en la que, por ejemplo, en el 2014, Matthew Benham, que decide echar al entrenador que había llevado el equipo al playoff, termina la temporada y decide cambiar pura y exclusivamente, es una decisión racional de acuerdo a lo que él quería para su club y cómo quería seguir construyendo. Ese entrenador ya no entraba en los planes, ni entraba en la metodología, ni en la filosofía que él quería llevar adelante, y lo reemplazó. Por más que él había terminado en la quinta posición, había jugado el playoff y había perdido, pero había hecho una campaña muy importante. Entonces creo que esos tres factores son son definitorios para graficar un poco lo que es Brentford como club.
Y ahí, Ricardo, te pregunto justamente de los datos, ¿no? Porque hemos leído múltiples historias alrededor del mundo de los clubes que a veces los medios los etiquetan como los clubes del Big Data o cosas más marketineras, pero lo que verdaderamente te quería preguntar es cómo en el Brentford se trabajan con los datos, porque bien decías recién, una cosa puede ser el discurso y otra cosa es las decisiones que se toman, que incluyen tal vez hasta cambiar un técnico que venía en ganador, ¿no? ¿Cómo es ese trabajo que se hace en este club?
Primero, entender muy rápidamente lo que un modelo matemático puede ser, ¿no? Los modelos matemáticos, específicamente los que usa Brentford, están extraídos de lo que es el mundo del betting, de las apuestas, ¿no? Sí. Un modelo matemático que te provee la información de qué probabilidades tiene un equipo de derrotar al otro, qué probabilidad hay de empate, y esto obviamente se da a través de la recopilación de estadísticas de temporadas pasadas y la acumulación de todos esos datos. Ahora, cuando hablamos de modelos, también hay que ser claro de que hay modelos buenos, hay modelos muy buenos y hay modelos malos. O sea, un modelo matemático puede puede variar, de acuerdo a la información y de acuerdo a los, por así decirlo, los ingenieros que están detrás de esos modelos, ¿no? Yendo específicamente a lo del Brentford, eso es el punto de partida, ¿no? De donde Brentford empieza a usar los datos para, como una herramienta poderosa en la toma de decisiones, ¿no? El ejemplo más claro es, el Brentford no se fija en la tabla de posiciones, sino se fija cuán fuerte o cuán bueno es el equipo en los modelos matemáticos, ¿no? Un modelo matemático te puede dar una tabla de posiciones basándose no en puntos, sino en producción. Producción me refiero a cuán bien ataca y cuán bien defiende, ¿no? Cuanto más y mejor ataque y más y mejor defienda, el equipo va a estar más arriba, por así decirlo, en el promedio de de un modelo matemático, ¿no? Y a partir de ahí es donde Brentford comienza a construir todo eso, ¿no? Porque tienen una expectativa más aproximada a dónde puede ser el Brentford que acabe la temporada. Y pueden ir, obviamente, traqueando durante la temporada si el rendimiento va en crecimiento o el rendimiento va decreciendo, ¿no? Y a partir de ahí van tomando decisiones. La tabla de posiciones es una foto muy, muy ineficiente en cuanto a un parámetro de cuán buenos somos en lo que es una temporada.
Y te hago, continuando con el tema de datos, una vez que tenemos claro que la toma de decisiones es tan relevante como vos contabas, ¿cómo se estructura dentro de un club? ¿Hay especialistas, en el caso del Brentford, que están específicamente mirando data? ¿Se trabaja con la empresa de Matthew Benham? ¿Hay especialistas orientados a distintas áreas, como puede ser el recruitment o la analítica del rendimiento de jugadores, tanto a nivel posicionamiento, como contabas vos, de logros de ataque, de defensa, prevención de lesiones? ¿Cómo es esta estructura de esta área?
Casi todo está terciarizado lo que es SmartTouch, que es la empresa de la que es dueña, sí, Matthew Benham, y donde están los especialistas en cuanto a modelos matemáticos y estudios estadísticos y demás. Desde los modelos matemáticos que le proveen esa herramienta tan importante al dueño, pasan a hacer estudios, por ejemplo, de merma física. Había un estudio que había salido hace unos años atrás, en el cual decía, un estudio de otro especialista, que había dicho que los equipos que jugaban partidos entre semana tenían una merma física al siguiente partido. Supongamos que estamos hablando de domingo, miércoles, domingo. El día domingo, al tercer partido, había una merma física muy, muy grande. Matthew decidió replicar el mismo estudio a través de la información recopilada por SmartTouch, y le dio de que la conclusión a la que había llegado ese estudio era errónea, ¿no? Entonces, a partir de ahí también pueden hacer estudios, por ejemplo, con los set pieces, con los corners, ¿no? Y sacar una variable de cuán importantes son para un equipo de fútbol trabajar la pelota parada, ¿no? En cuanto a los números, ¿no? Si en un partido de fútbol hay X cantidad de corners, X cantidad de laterales, ¿y qué probabilidades hay de que todos esos, esos laterales y corners se transformen en gol? Entonces eso le da una indicación que es algo en lo que se puede trabajar para agregarle valor a lo que es el trabajo del equipo, ¿no? Y esos son estudios que hacen directamente desde ahí. Está todo básicamente terciarizado, lo que tiene que ver con estadísticas y estudios estadísticos e investigaciones, pasa casi pura y exclusivamente por SmartTouch. El club en eso está, por así decirlo, al margen, y todo está liderado por el dueño, el director deportivo, que también es un ancla, una referencia entre las dos, entre el club y SmartTouch, y los 25 doctorados en estadísticas que están en SmartTouch. Hay veces que también se crea como un mito, ¿no? De que Brentford tiene una máquina que le ponen un nombre y le saca un ticket diciendo si este jugador es bueno o este jugador es malo, y quizás no es tan así, pero es parte de las historias, ¿no? Que a veces se exageran.
Sí, justamente con respecto a eso, muchas de las historias o las leyendas hablan de. Tenemos que convenir que tiene un modelo muy particular y muy diferente a otros clubes. Pero bueno, parte de esa leyenda es emparentar rápidamente el modelo del Brentford a lo que es Moneyball, ¿no? Y sabemos que también lo que dice la leyenda es que Matthew Benham odia esa definición. Yo lo que te quiero preguntar primero, Ricardo, es si este modelo del Brentford es una especie de Moneyball. Y en todo caso, ¿por qué el creador de todo esto odia esa definición?
La respuesta la tengo en la cabeza porque me lo dijo en reiteradas ocasiones y es algo que yo tomé y lo sigo sosteniendo porque desde el momento que me lo dijo me pareció un concepto muy interesante. Él parte de la base, Brentford específica, datos específicos en futbolistas, en fichar un futbolista, es la última etapa del proceso. ¿Por qué? Y porque acá viene el por qué Matt no le gusta ese concepto, ¿no? El Moneyball, ¿no? Él dice, el fútbol es un deporte colectivo en el que hay 11 de un lado y hay 11 del otro. Entre 11 tipos están distribuyendo la pelota y pasándosela, mientras hay 11 tipos del otro lado que están tratando de bloquear todos esos interacciones que hay. Y así sucesivamente entre los dos equipos. Entonces, si tratamos de evaluar al fútbol como un deporte individual, empezamos a cometer un error. Entonces, y ahí te lo pongo en un ejemplo mundano, ¿no? Si me pones a mí, Ricardo Larrandart, en el centro del campo a jugar al lado de Busquets y de Iniesta, y Pep Guardiola me dice, Ricky, mirá, lo único que tenés que hacer es pasársela a Busquets y pasársela a Xavi. Nada más, no corras, no hagas nada. Los datos estadísticos específicos de mi performance van a ser excepcionales, ¿no? Porque no tengo que correr, tengo los mejores jugadores alrededor. El Barcelona es un equipo que tiene la posesión durante todo el tiempo, ataca todo el tiempo, es muy difícil o va a ser muy complicado que me vengan a presionar. Entonces, mis pases, mi performance o mis datos estadísticos individuales van a ser excepcionales. Ahora, si vos sac me sacás a mí y me pones en Villa Dálmine, jugando y con todo respeto a Villa Dálmine, ¿no? Jugando en un campo de juego que no es el mismo, con una pelota que no es la misma, con unos compañeros que no son los mismos y con unas condiciones que no son las mismas. El mismo jugador va a tener un output completamente distinto. Entonces, a lo que voy, y a lo que voy a hacer referencia es a lo que decía Matt, ¿no? Un futbolista es más el contexto que lo que es individual. Sí, individualmente contribuye hacia todo ese contexto. Entonces, Matt siempre empieza por el contexto, que es el equipo. Él quiere saber cuán bueno es el equipo en el que X jugador juega, ¿no? Después, lo analizan lo que es el scouting tradicional, en partidos, por video, a través del video, a través de quizás ir a verlo en vivo. Y después le sumo un poco más, que es, ok, dentro de este contexto, ¿qué hace el jugador, no? Pero eso viene recién al final. Por eso a él no le gusta el concepto de Moneyball, porque el béisbol es un deporte completamente distinto, en el que la pelota va de un punto a otro punto y ya está, y se acabó. Es bateador, pitcher y después los que tienen que correr a buscar la pelota. O sea, es un deporte con una naturaleza completamente distinta. Por eso es que no le gusta el concepto de Moneyball.
Está muy bien y fue muy clara la explicación. Hay un montón de ideas que se disparan a partir de esto. Y a mí me interesa, siguiendo con el uso de los modelos matemáticos y de ver a los jugadores en contexto, hay algo que solamente hay que rendirse ante la evidencia. El Brentford es un equipo que desde que ganó el ascenso al Championship en la temporada 2013-2014 siguió su evolución, ahora está en zona de playoff para llegar a la Premier. Es decir, hay una evolución deportiva muy, muy clara. Y al mismo tiempo también tiene una fama bien ganada de detectar talento ahí donde nadie lo detecta y después no solamente saber usar ese talento, sino después negociarlo bien. Es decir, comprar barato y luego vender caro. Hay muchos ejemplos. ¿Cómo funciona esa parte del Brentford? ¿Por qué el Brentford también tiene éxito en el espacio donde muchos clubes gastan dinero a veces sin un parámetro claro?
Bueno, cuando tiene que ver con el tema del recruitment y cómo usar los modelos matemáticos, yo te diría que Brentford ni siquiera hace scouting de ligas en general. Por ejemplo, no dice Francia, segunda división, Dinamarca, primera división. Brentford va mucho más, hila mucho más fino. Va a cuáles son los mejores equipos en esta liga, en esta liga, en esta liga y en esta liga. Entonces, ¿qué pasa? Filtra un montón de equipos que para la visión del dueño no son lo suficientemente competitivos como para decir, bueno, voy a tomar un jugador de aquí. Eso, parten desde esa situación. Y después, mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo un modelo matemático te puede ayudar a negociar? Y en cierto aspecto, jugás con alguna carta de más cuando tenés que negociar. Y te voy a dar, por ejemplo, un ejemplo que me sucedió a mí, ¿no? Estábamos negociando un jugador, el cual era delantero, los delanteros suelen costar más caros, y estábamos negociando en el tira y afloje, uno siempre dice, bueno, te doy una para que me des otra. Entonces el representante nos dice, bueno, si el Brentford baja, yo me llevo el jugador gratis. O sea, si se va de Championship a League One, lo puedo llevar gratis a donde quiera. Las probabilidades de Brentford esa temporada para bajar eran del 2%. O sea, había una probabilidad muy baja de que el Brentford iba a bajar. Nosotros estábamos pagando por ese jugador algo así como 2 millones de euros. Entonces, si la probabilidad es del 2%, nosotros le estábamos dando, por así decirlo, y un riesgo calculado, le estábamos dando a este representante 2.000 pounds. ¿Me explico lo que quiero decir?
Claro.
Entonces, y así es como también usa los modelos matemáticos para negociar a sus jugadores, ¿no? Por ejemplo, él es también dueño del Midtjylland de Dinamarca, ¿no? Le vendieron un jugador al Crystal Palace y entre los tantos bonuses que agregaron en esa venta fue un bonus porque el Crystal Palace, si no descendía, le tenía que pagar un extra al Midtjylland. Y Matthew ya tenía calculado de que las probabilidades del Crystal Palace de irse al descenso eran muy bajas. Entonces, cuando él incluye ese bonus en la negociación, él ya sabía de que había unas grandes probabilidades de que ese bonus lo cobre. Entonces, ya se está anticipando al tiempo, ¿no? Entonces, es de la forma en la cual esa herramienta te puede ser útil en diferentes situaciones, ¿no? En decir, este entrenador es bueno porque estoy viendo que la tendencia de que el equipo está mejorando, por más de que quizás los resultados no se estén dando, la tendencia es que el equipo mejora. Lo puedes usar en el sentido de decir, bueno, hay un equipo en la segunda francesa que está fuera del radar de todo el mundo, pero que está jugando de manera excepcional. Entonces me voy a fijar cuáles son los mejores jugadores. Te puede dar una ventaja a la hora de negociar, como lo estábamos recién explicando. Es una herramienta muy, muy poderosa. Lo que también hay que saber usarla, ¿no?
Sí, y ahí y esto me lleva a la siguiente consulta, Ricardo, porque si analizamos que el Brentford en los últimos 5 años vendió por más de 120 millones de libras y que ahora está bien cerquita de la Premier, un modelo que a veces se torna interesante de comparar tal vez es el del Leicester de 2016, donde el líder de recruitment de aquel momento, que era Steve Walsh, consiguió con este tipo de modelos de scouting que ahora me vas a contar si es parecido o no a lo que se hace en Brentford, a N'Golo Kanté, a Riyad Mahrez y a Jaime Verdi con muy poco inversión y lo lograron potenciar al máximo. Pero esto me lleva a preguntarte cómo ves el futuro, porque si se da el siguiente paso, ¿no?, y se llega a la Premier, ¿cómo se puede analizar si un modelo como el que nos venís contando y como el que propone Matthew Benham es sustentable en Premier League y si se puede sostener con toda la expectativa y toda la presión que va a haber en una nueva categoría.
En comparación con el Leicester y con lo que Steve Walsh hizo en el Leicester, no tengo conocimiento de los detalles de lo que Steve Walsh llevó a cabo en el Leicester, digo, de cómo era su departamento de recruitment y demás. Conociendo a Steve Walsh, no creo que haya tenido el nivel de, por así decirlo, de complejidad. Claro. Me imagino más un proceso de recruitment tradicional, de ir a ver millones de partidos, aparte porque él tenía la infraestructura a su favor de tener una red de scouts a lo largo y ancho del territorio, fuera del país también. Entonces me lo imagino como más tradicional que lo que, por ejemplo, Brentford propone. También lo que sí hay que decir de que el Leicester City tuvo también un proyecto que fue sólido y consistente en el tiempo. Eso los ayudó a subir. Lo que tiene que ver con Brentford, y en el caso de que llegue a subir, obviamente que las responsabilidades van a ser mayores, que el reto va a ser mucho más grande, porque van a tener que negociar con otro tipo de representantes, van a tener que atraer otro tipo de jugadores. Ahora, yo todavía creo que dentro de la Premier League hay un grupo de equipos, y no estoy hablando obviamente de los que están por encima de la tabla, que todavía manejan al club de manera, por así decirlo, emocional, y toman decisiones basados en las emociones, en si este jugador me gusta, porque el entrenador, la tendencia va cambiando. Hace 10 años era mucho peor todavía, y los clubes van viendo que se pueden hacer las cosas de manera distinta. Igualmente yo sigo pensando de que el modelo de Brentford puede funcionar en la Premier League, obviamente bajo un parámetro y una competitividad mucho más grande, ¿no? Porque la Premier League exige muchísimo más que lo que es la Championship, y ya vemos lo difícil que es para los equipos que suben mantenerse en la categoría. Lo estamos viendo esta temporada con el Norwich, que ascendió y está bajando, el Aston Villa, que está luchando por no bajar, y es complicado. Haciendo referencia también a modelos similares a los del Brentford, con mucha menos publicidad, está el Brighton, por ejemplo, porque el claro. Brighton, su dueño, Tony Bloom, hace lo mismo que Matthew Benham. Son de hecho, trabajaban juntos. Matthew trabajaba para Tony Bloom, y tienen la misma filosofía, la misma idiosincrasia, las mismas tipo de ideas. Por eso el Brighton también es un ejemplo que quizás tiene menos marketing, pero que de manera cautelosa y más silenciosa va haciendo ese tipo de modelo de club, ¿no? Que ha crecido muchísimo, ascendiendo desde League One hasta Premier League, hasta tener ahora un estadio nuevo, moderno, una ciudad deportiva impecable, nueva también, y tratando de utilizar herramientas más ayornadas al tiempo de hoy.
Y me imagino que en esto de ir subiendo de categorías y de que más gente los mire, también algunos se empiezan a inspirar en las formas de recruitment o en los métodos. Y yo te quería preguntar, porque una de las cosas que nos llamó la atención cuando analizábamos toda la historia del equipo fue que en 2016 se tomó la decisión de no presentar más al Brentford en equipos, tal vez en torneos juveniles, porque después venían los grandes y te robaban los jugadores, como pasa en varios lugares del mundo. Pero te quería preguntar cómo es, desde la cabeza del mundo de la data y del análisis, hoy en día el tema de la edad de los futbolistas es realmente cada vez va bajando considerablemente más el scouting o cuándo se los empieza a mirar. Hace algún tiempo atrás, tal vez pensar en mirar a algún chico de 10, 9 años sonaba hasta irrisorio, y hoy tal vez en varios mercados es una realidad. ¿Cómo crees que la tecnología y los datos están bajando cada vez más la edad donde podemos empezar a predecir si un futbolista va a ser el proyecto de futbolista que pensamos 5 o 10 años después?
A ver, es algo un tanto más complejo, ¿no? Porque yo me imagino que las compañías que están relacionadas a todo lo que es la recopilación de datos, buscar diferentes metodologías o de diferentes formas de traquear a un jugador y demás, cada vez van buscando la mayor cantidad de datos que pueden y sobre la mayor población de futbolistas que hay. Ahora, lo que es un futbolista de tan temprana edad, de momento, al día de hoy me parece un poco también arriesgado en el sentido de que hay un montón de otros factores que son bastante complicados de traquear, como por ejemplo el crecimiento de un futbolista, ¿no? La velocidad de un futbolista de 10 años no va a ser la misma que va a tener 16 años, o los pases, porque todo eso va mutando y va cambiando. Yo creo que a día de hoy es algo un tanto arriesgado desde ese punto de vista, ¿no? De que no sé, y volviendo a lo que hablábamos al principio, ¿no? El cómo, el por qué y para qué. Eso es me parece que es fundamental con el tema del uso de datos, porque hay mucha gente que hoy tiene estadísticas y usa estadísticas, pero le falta ese cómo, por qué y para qué. Entonces, me parece que en este momento, cómo está el mercado, estamos todavía estamos bastante atrás de lo que pueda llegar a suceder con las generaciones mucho más jóvenes, ¿no?
Ricardo, tomando en cuenta tu experiencia en Brentford y en la compañía de Matthew Benham en SmartOdds, a ver, hay algo que cuando hablamos de datos y los comparamos entre clubes y está toda esta gran ola tecnológica y de Big Data que invade fuerte el fútbol desde los últimos años. Uno de los mensajes o contenidos que damos todo el tiempo, y quizás para dejar en calma a mucha gente, es decir, bueno, pero todo esto no está para desafiar al conocimiento del fútbol, al ojo de un reclutador o al ojo de un entrenador. Pero yo, viendo cómo funciona el modelo del Brentford y viendo que le funciona, me da la impresión que a lo mejor no sé en la parte deportiva, pero sí por lo menos en la parte de contratación de jugadores, hay mucho de desafiar el conocimiento establecido que tienen los clubes de fútbol a la hora de gastar, siempre y cuando estemos de acuerdo en que todo el tiempo buscan gastar lo justo y no buscan gastar de más e incluso ganar dinero. Ahora, si el plan es otro, si el plan es perder dinero, bueno, yo ahí ya no sé. Pero me parece que todo esto, estas herramientas, apoyarse tanto en la lógica del mundo de las apuestas, desafía bastante el conocimiento cultural que había hasta ahora del fútbol.
Sí, absolutamente, absolutamente. Y a mí me ha pasado, mirá, yo cuando empecé en Brentford estábamos en League One, ¿no? Y para mí el trabajo, por así decirlo, más difícil y más también... más alentador, ¿no? Que me daba más ganas, era de demostrar que se podían hacer las cosas de manera distinta, ¿no? Y cada vez que hablaba con un futbolista, ¿no? Que le trataba de explicar las cosas que estábamos haciendo, las ideas que teníamos y demás, y obviamente me miraban con una cara como diciendo, ¿de qué planeta viniste, ¿no? Porque no... atrás en el tiempo era todavía mucho, mucho más complejo, ¿eh? Pero sin embargo el reto es ese, el reto es ir de a poco, con el pico y la pala, ir abriendo una ventana nueva, ¿no? Y está bueno que eso suceda, está bueno que eso suceda, porque en realidad las cosas empiezan a cambiar cuando un ejemplo empieza a ser satisfactorio, ¿no? Que empieza a tener resultados, ¿no? Entonces ahí es cuando la gente empieza a decir, a ver, pero espera, ¿qué está haciendo ese? Hoy, por ejemplo, leía un reportaje sobre el Huddersfield, que acaba de estar en la Premier League, que está cambiando las estructuras y demás, y que el modelo que quieren copiar es el modelo del Brentford. Y son cosas que están buenas, ¿no? No lo digo porque sea el Brentford, ¿no? Lo importante no es el Brentford, ¿no? Sino que de que romper los paradigmas, ¿no? Romper paradigmas de estructuras que están sostenidas desde hace mucho tiempo y que hay corrientes nuevas que se pueden ir involucrando, ¿no? ¿No? Yo no digo, por ejemplo, yo soy un... recién lo mencionabas, ¿no? lo mencionabas vos, Marcel, el tema de los scouters, ¿no? Los scouters son recontra importantes. Matthew Bennett, por ejemplo, no es que fiche un jugador solo basándose en lo que digan los modelos y lo que digan los números. Me ha pasado a mí, un futbolista que quizás en los modelos salía excelente y después lo mirábamos en la cancha, más sumábamos información, información del carácter del jugador, de cómo se relaciona con los compañeros y demás, y lo terminábamos dando de baja porque no era. Entonces, hay algo que también, eso es también parte del mito, ¿no? De que se fiche un jugador solo basándose en datos estadísticos, y no se puede hacer eso. No se puede hacer eso porque los algoritmos también tienen sus límites y llegan hasta cierto punto. Después, el scouter tiene que hacer el trabajo que le corresponde y que es tan importante para todo el proceso.
Está muy bien, porque también demuestra que, ante el temor de muchos, que los datos están tienen otra vía, que es la de confirmar las intuiciones o no dejar en manos de solamente fórmulas la contratación de jugadores, si al ojo humano intuyen que no va a funcionar. Hay un tema más que me interesa preguntarte, ya llegando al final, Ricardo, que yo tengo muy en claro que daría para otro episodio completo, pero no tenemos espacio para otro episodio completo, pero no quiero dejar de plantearlo. Hasta hace un tiempito, en el fútbol inglés, en la Premier o en Championship, entre el mundo de las apuestas y lo que pasaba en el fútbol, en el deporte en sí, no había ruido, porque en la cultura británica, es muy diferente a otras culturas, en la cultura británica la apuesta deportiva está viene con el sachet de leche cuando a los chicos le empieza a gustar el fútbol. No suena tan extraño como en otros lugares. Pero ahora sí hay un ruido. ¿Qué es lo que está pasando concretamente para que se registre ese ruido?
Bueno, hace no mucho tiempo la FA, la English FA, puso una regulación de que ninguna persona relacionada al fútbol podía apostar. O sea, hasta hace muy poco, por ejemplo, lo sancionaron a Trippier, el que era el lateral del Tottenham, que ahora está en el Atlético de Madrid, porque supuestamente un familiar muy cercano de él apostó en un partido en el cual él estaba involucrado, y situaciones así que hace unos años atrás decidieron cortarlo por lo sano y decir no puede, ninguna persona que está relacionada al fútbol no puede apostar. Ahora hicieron unas excepciones, ¿no? Porque claro, Matthew Benham, Tony Bloom y los dueños del Stoke están relacionados con el betting, ¿no? Entonces, a raíz de eso, le permitieron, obviamente, esa pequeña excepción. Pero sí, ya hace mucho tiempo que si bien, como vos decís, acá es cultural, casi el mundo de las apuestas es natural, pero hubieron muchísimos casos, y quizás por ahí el más resonante, el de Wigan, que es un club que le van a deducir 12 puntos ahora y es muy probable que se vaya al descenso, por un tema también de que todavía no está aclarado y todavía no está muy claro, pero que hay una apuesta entre medio que perjudica a lo que es la reputación del club, el dueño que compró el club, que está envuelto en esta polémica, pero sí, por un lado, es algo muy tradicional, pero también han cortado por lo sano y han prohibido completamente cualquier relación de una persona que esté vinculada al fútbol, y digo vinculada al fútbol, no solo jugadores, un preparador físico, un entrenador del sub-18, no pueden hacer ni ellos mismos, ni a través de un familiar en común, nada que tenga que ver con una apuesta futbolística.
Bueno, muy, muy claro en un tema que también es bastante profundo. Bueno, Agustín, nos dimos un gusto enorme y siempre nos queda un sabor especial cuando después de grabar un episodio de Big Data Sports sentimos que aprendimos algo nuevo, ¿no?
Totalmente, un gran lujo hablar con alguien parte de este gran suceso y que nos pudo explicar muchísimo de todo lo que queríamos saber del Brentford y de las metodologías. Así que, Ricardo, muchas gracias por haber estado hoy. Realmente nos quedamos con muchas cosas que aprendimos y más que te preguntaríamos, pero bueno, quedará para otro episodio, ¿no?
Un placer para mí y siempre a disposición.
Perfecto, y volveremos a molestarlo en el futuro a Ricardo Larrandart. Te voy a dar el datazo, Agustín, antes Dale. De cerrar. Es obligatorio en el deporte ahora hablar de todo el panorama nuevo que se abre a partir del crecimiento de TikTok como aplicación, y creo que dentro de poco tendremos obligatoriamente también que hablar del tema. Particularmente se dio un crecimiento muy importante en los clubes de Sudamérica en los últimos 6 meses. Y bueno, la gente de Blinkfire Analytics, a quien hemos tenido hace poco, hicieron un registro de ese crecimiento. Y si te parece, te doy el top 5 de los clubes con más seguidores en TikTok en la región. En el puesto número 5 aparece el San Pablo con 272.000 seguidores. En el puesto número 4 aparece River con 317.000. En el puesto número 3 aparece Boca con 321.000. En el puesto número 2, con 423.000, aparece Corinthians. ¿Y quién es el número 1? Creo que lo sabes, Agustín.
Y me suena a ese equipo que estuvo copando todo, que es el Regatas de Flamengo.
Totalmente. Y como siempre, saca una diferencia por escándalo. Es el único que supera el millón. 1.400.000 seguidores del Flamengo en TikTok. ¿Qué te parece?
Un hit, la verdad. Para aplaudir lo que hace este equipo. Y bueno, ya lo iremos profundizando, que TikTok es un nuevo horizonte para investigar, Marce.
Quédate en casa y encontrá tu factura de Cablevisión Fivertel o personal en www.cablevisionfivertel.com.ar/yo-pago-en-casa. Podés pagarla con tarjeta de crédito o débito. Y si te adherís al débito automático, te damos importantes descuentos. Yo me quedo en casa. Cuidemos lo que nos une. Cablevisión Fivertel y personal.
Big Data Sports, un podcast de deportes y datos.
En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.